Padre, te adoramos, te bendecimos. Qué precioso estar unidos los hermanos, Señor, en armonía, en la realidad de la cruz, en la realidad de la gracia, en la maravilla de tu persona, lo infinito de tu amor, de tu verdad, de tus caminos justos, lo justo y santo y puro de tu palabra, de tu ley, de tus mandamientos, juicios, preceptos. Gracias porque nos diste la gracia para ser perdonados, pero también nos diste la gracia para obedecerte, bendito Dios. La misma gracia que nos perdona, la misma gracia que nos santifica, Señor. La gracia que nos justifica y la gracia que nos inclina a obedecer tus caminos, bendito Dios, a amarlos, bendito Padre. Y aborrecer el pecado y la servidumbre del placer temporal, bendito Dios. Nos ha hecho libres de la servidumbre del placer temporal, de lo efímero, y hemos cambiado ahora a una delicia eterna que es Dios mismo, Señor. La salvación es Dios mismo. Él es nuestro deleite. Con razón el salmista decía: una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré. Señor, el deleite de estar en ti, completos en ti y contigo, bendito Dios. Gracias por esta gran salvación, Señor. Ahora oro, Señor, lo que Pablo oraba, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento, bendito Dios, para que sepamos cuál es la esperanza a que tú nos has llamado, amado Padre. Y cuál es la riqueza de la gloria de tu herencia en los santos, Señor amado. Y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de tu fuerza, bendito Padre. Abre nuestros ojos, Señor, para ver el rostro, la maravilla. Ilumínanos, Señor, para ver la gloria de Jesucristo, de tu amado Hijo, bendito Dios. Gracias, Padre, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Hoy entramos al tema número 14 de esta serie, El Misterio Escondido. Le he titulado ¿Cómo vivir la vida espiritual? Y es el tercer paso, presentarse a Dios. Presentarse a Dios. Hermano, la salvación es muy grande. La nueva creación es una vida nueva, totalmente nueva. Muy lejos de nuestro entendimiento, muy lejos de nuestra imaginación. Dios creó una nueva creación en Cristo, a la imagen de Cristo. Donde Pablo dice, no vale ni ser judío, ni gentil, ni la circuncisión, ni la circuncisión, sino la nueva creación. Lo que vale la nueva creación. La pregunta es, ¿cómo vivo la nueva creación? Si ya soy una nueva creación y Cristo mora en mí, no tan solo yo estoy en Cristo, sino Cristo mora en mí, ¿cómo yo vivo la nueva creación? Cada día. Por fe. Es una pregunta tan maravillosa. Y Dios nos está ilustrando, enseñando. Y tenemos que aprender. Por eso Pablo dice, yo oro que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento espiritual. Para que sepas la herencia que Dios te ha dado. Para que sepas el llamamiento en Cristo Jesús. Y para que sepas la supremamente grandeza de su poder para con nosotros los escogidos. Hermanos míos. Si Pablo oraba que nosotros entendamos esa nueva creación. Y dejaremos de una vida tan mediocre, tan atada, tan llena de servidumbre, tan llena de temores y de dudas y de dolores, cuando la vida cristiana es una vida de libertad. Si el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces la vida cristiana es una vida de armonía, de paz, de abundancia, de plenitud. Inclusive en medio del dolor, allí está la abundante paz de Dios. En medio de alguna desgracia que Dios permita, aún allí seremos más que victoriosos. Pero ¿cómo vivo esa vida espiritual? Y tenemos que entender qué es la gracia de Dios. Si gusta notarlo, gracia es la perspectiva correcta de la gloria de Dios. Otra vez, gracia es la perspectiva correcta de la gloria de Dios. Y déjeme decirle, y fe es estar satisfecho en esa gloria. Lo repito, gracia es la perspectiva correcta de la gloria, de la persona, del rostro de Dios. ¿Y sabes qué es fe? Fe es estar satisfecho en esa gloria. La salvación es, por tanto, valorar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la salvación. Que Él sea lo primero y todo y lo único. Esa es la salvación, que Dios sea todo en mi vida y yo esté tan satisfecho. Con razón leímos el Salmo 63 al comienzo de la reunión. dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Y el salmista se refería a un mundo que no, comparativamente, no tiene, hermano santo, no tiene comparación. Yo me preguntaba, ¿qué fue lo que vio Moisés para dejar los deleites de Egipto, las oportunidades de Egipto, las influencias y posición de Egipto, por el vituperio, por el sufrimiento de Cristo? O sea, Moisés cambió la riqueza y comodidad y todo lo que el mundo desea por el sufrimiento de Cristo. ¿Y sabes qué fue lo que cambió? El deleite. El mundo perdió el deleite para Moisés. Y él prefirió el sufrimiento de Cristo que el mundo. Entonces había un cambio de delicia. Por eso que le digo, gracia en la perspectiva correcta de la gloria de Dios. Donde yo puedo poner el mundo y la gloria de Dios y dice, wow, el mundo no vale nada. Nota esto, ¿qué hace uno, hermanos míos? Le quiere quitar al muchacho el pecado del mundo. Y no puedes. Tú tienes que mostrar una alternativa. Si tú le dices al borracho, no te emborraches porque te hace mal, no le está presentando otra alternativa. Mire, es vano decir al pecador, el pecado es vano. Otra vez, es vano decir al pecador, el pecado es vano. Le dices al muchacho, no andes en ese camino de pornografía porque te destruye. Esa es la perspectiva que yo estoy haciendo, que uno hace. La vida no hace esa manera. Al lado de las perspectivas del mundo, te ponen las perspectivas de Dios. Ves los dos árboles, ves los dos caminos. Ahora tú ves dos delicias. La delicia del mundo, pero ves la delicia de Dios. Y ahora tú tienes que escoger. Entonces, ¿qué es gracia? Poder ver la perspectiva de la gloria de Dios. Y dice, wow, con razón que los discípulos dijeron, lo hemos dejado todo por ti. Porque vemos que tú vales más que el mundo. El mundo pierde su valor con todas las cosas. Esta semana una joven se ganó 640 millones de dólares en un ticket de la lotería. Más de medio billón. Comparado al mundo, vale nada. Pero comparado a Cristo, vale nada. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? O sea, gracias a la perspectiva correcta de la gloria de Dios. Ver que Él vale más, que es el mayor deleite. Salvación no es un lugar, salvación es ver ese deleite. Estar satisfecho en Él, completo en Él, hermanos santos. Y Pablo dice, yo oro que se te han abierto y puedas ver bien. ¿A qué fuiste llamado? Pablo dice, hermanos santos. Ahora, hermanos, si la salvación es estar satisfecho en Dios, el pecado es estar satisfecho en el pecado. Es estar satisfecho, insatisfecho en Dios. ¿Qué es el pecado? Es estar insatisfecho en Dios. Busca un joven en pecado y tú notarás inmediatamente, está insatisfecho en Dios. Para ese joven, Dios no vale nada. Los caminos de Dios son inefectivos. Los caminos de Dios son aburridos. No tienen sentido. El pecado te hace estar insatisfecho en Dios. Hay que entender qué es la salvación. Hermano Joel, deme los cuatro pasos de vivir la vida cristiana. Pero si no entiendo qué es la vida cristiana. Hermano, deme los cuatro pasos para llegar allá. Ajá, ¿y qué es allá? ¿Cómo vas a llegar allá si no sabes qué es donde quieres llegar? Amén, amados míos. Así, el pecado es lo que uno hace cuando uno está satisfecho en y con Dios, hermano santo. En la salvación deseamos a Dios más que la misma vida, dice el salmista claritamente, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. En la salvación tú deseas a Dios más que la propia vida. Esa es la salvación correcta, hermanos santos, donde todo ha perdido su valor. Amén, amados míos. Ahora, En el mundo, casi universalmente, hay en el cristianismo, casi universalmente, hay un concepto de gracia incondicional. El amor es incondicional. No sé si lo han escuchado. Yo lo siento mío, yo no lo encuentro en la Biblia. La Biblia es un libro de condiciones. Todas las promesas de Dios están condicionadas. Y la gracia es condicionada. Déjeme explicarle, la gracia para salvación es condicionada y la gracia para crecer en santidad es condicionada. Así que tenga cuidado con la levadura del amor incondicional. Porque lo que te están diciendo es, amor incondicional significa que Dios me salvó, pero ahora amo el mundo, amo lo que me da la gana vivir. Y tú lo ves todo repudo, con cabellos de trapero, y dice, Dios me ama. Y cantan canciones, Dios, amor incondicional, amor incondicional. Lo siento mucho, hermanos míos. Gracia para salvación está condicionada a que Dios te escogió. Es una expiación limitada. Él nos escogió por su voluntad. Está condicionada a su voluntad. Es el Padre el que te trae al Hijo. Nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trajere. Está condicionada a que el Padre te haya escogido. No hay tal cosa como no hay condiciones. Ahí está, no hay condiciones. Tú escoges como te dé la gana. No hay tal cosa. La gracia para salvación, para perdón de pecado, está condicionada, hermano mío, a creer, a humillarse. Ahora, gracia para crecer también está condicionada. Escúcheme, Dios da gracia al humilde. ¿Está condicionada? Pero al soberbio, resiste. ¿A quién Dios da gracia? Al humilde. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman, a los que llaman, a los que le aman. Está condicionado. ¿Sí o no, hermanos míos? Uno lee tan rápido que no ve las condiciones. Y por eso que tenemos vida, no entendemos la gracia de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Está condicionada. Sígueme, toma la cruz. Está condicionada. Así que la gracia para crecimiento está condicionada. No hay tal cosa como no condición. Hermanos míos. Amén, amados. Entonces, con eso como base, hermanos míos, vamos a entrar al tercer paso de cómo vivir la vida cristiana. Ya estudiamos el primer paso, que es sabemos, ¿cierto? Segundo, el primer paso, estamos convencidos, ¿cierto?, de que morimos con Cristo. ¿Okay? Morimos con Cristo. El segundo paso es contar, estamos contando, ¿cierto? Contamos. Damos en el registro de cuenta una exactitud de registro. Es importante saber esos pasos, hermanos míos. Contamos. Hoy día entramos al tercer paso, hermanos míos. El saber, o sea, estar convencido, la revelación de nuestra muerte en el Señor es un asunto muy definido. Nosotros sabemos, estamos convencidos. Paso número uno, sabemos, estamos convencidos de que morimos, hermano santo. La fecha es exacta en nosotros. Pero también contamos, tenemos que saber un curso de aritmética espiritual. Tenemos que saber contar que hemos muerto al pecado. Ahora, el tercer paso, hermano mío, se encuentra en Romanos 6:13. Y es consagrarse o presentarse, dice el apóstol Pablo. Usa una palabra continuamente, presentarse. Recuerden, Recuerda el primer paso, Romanos 6:6, sabiendo que hemos muerto al pecado. ¿Ok? Sabiendo que hemos muerto. El segundo paso es, contamos, hermanos míos. Una exactitud. Ahora, el tercer paso es consagrarse o presentarse, hermano santo. Presentarse. Buenas, buenas. En Romanos 6, 12 y 13 dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y aquí encontramos la palabra, verso 13: ni tampoco presentéis, la palabra griega es paristemi, vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. En inglés dice yield, como cuando uno va entrando al expressway, yield, que es someterse, ceder el paso, es ceder. Uno literalmente significa someterse a la ley que viene. En este caso, presentarse es someterse todo nuestro ser a Dios. Luego encontramos, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos. Ahí dice la palabra claritamente, presentaos, significa literalmente consagrarse. Consagrarse, consagrarse, hermanos míos. Y luego dice, y presentaos vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vuelvo a repetir el verso 13, que es sumamente importante: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Pablo dice, no presentes a tus ojos, tus manos, vuestros miembros. Vuestros miembros son herramientas de un soldado. Tus ojos, tus manos, tus oídos, tu boca, no presentes tus instrumentos al pecado, Pablo dice. Ya sabemos, ya contamos, el tercer paso es presentamos. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Es algo voluntario, voluntario, hermano santo. Vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Tú tienes que presentar lo que ha sido redimido, lo que ha pasado de la cruz a la resurrección. Vuestros miembros vivos entre los muertos, y presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos, escúcheme, como instrumentos de justicia, hermano santo, como instrumento de justicia. Así que la palabra más importante de Romanos 6, la segunda parte, desde el 2 hasta al final, es preséntate. Búscala y tú te vas a quedar asombrado. Preséntate, preséntate, preséntate. Una palabra muy significativa en el vocabulario paulino, y sobre todo en nuestra en una vida poderosa, hermano santo. Ahora, no es consagración en el sentido de ofrecer talentos. Señor, te ofrezco mi voz, bendito Dios. Yo era cantante en el mundo y ahora me ofrezco mi voz a ti. Y sigue la Yuri con sus cosas. Y dos otros más. Eso significa consagrar para ellos. No, hermanos míos. No es consagración en el sentido de ofrecer talentos, dones, poderes naturales, etcétera, al Señor para su uso. No, hermano santo. Nótese la cláusula claramente, como vivos entre los muertos. Quiere decir que pasó por la muerte. Aquello que pasó por la muerte, porque nada de la antigua vida se puede consagrar a Dios. Dios no quiere nada de Adán. No podemos consagrar nada de Adán. Tú no puedes consagrar nada a Adán. Tienes que ir a la cruz. Tienes que pasar por la cruz. La consagración a que se refiere aquí no es la consagración de algo perteneciente a la antigua creación, sino de aquello que ha pasado por la muerte a la resurrección. La entrega que aquí se menciona es el resultado de conocer la crucifixión de mi viejo hombre y contarlo como crucificado. Aquí hay un misterio tremendo, y yo oro que usted esté listo para recibir unas verdades increíbles aquí escondidas. Así como en la antigua creación consagramos nuestros talentos, habilidades a la vida de la carne, De la misma manera, en la nueva creación consagramos lo nuevo que hemos recibido. Tú consagras lo nuevo que recibiste de Cristo a Dios. Con razón que el libro Apocalipsis, los 24 ancianos tiraban, ¿qué cosa? Las coronas, consagrando lo que habían recibido. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Había recibido, ¿qué cosa? El apostolado de Dios, ahora lo consagro a Dios. Lo nuevo que tú recibiste de Cristo resucitado es lo que tú tienes que consagrar a Dios, hermanos míos. Amén, amados míos. En la antigua vida consagramos todo lo antiguo. En la nueva vida consagramos todo lo nuevo. Lo antiguo tiene que ser crucificado, Dios no lo quiere. Lo nuevo, Dios quiere que sea consagrado a Él para su gloria. En ambas vidas, lo que hemos recibido lo consagramos. En la antigua, para el yo, y en la nueva, para la justicia. En la vida antigua, consagramos el egoísmo, la mezquindad, temores, enfermedades, pobrezas. En la nueva creación, consagramos lo que hemos recibido en Cristo, a saber, bondad, generosidad. Recuerda que estamos diciendo, soy generoso, soy generoso. ¿Qué recibiste de nuevo de Cristo? Generosidad, soy generoso, lo consagro a ti. Soy bondadoso. Lo nuevo que recibiste de Cristo lo consagras para que Él agregue. Escúchame la palabra clave, lo consagras para que Dios agregue la gracia para que funcione. Soy generoso, lo consagro a ti, Dios te da la gracia para que funcione. Ricos en buenas obras, paz, pureza, rectitud, honestidad, benignidad, heredad, toda bendición en los lugares celestiales, sentados en el trono, en fin, todo lo que hemos recibido de Cristo lo consagro para su gloria. El saber, el contar y ahora el presentarse es el orden divino de Dios. Primero tengo que saber, segundo tengo que contar y tercer el orden es presentar, hermanos santos, presentar a Dios. Cuando realmente sé que estoy crucificado, entonces espontáneamente me cuento muerto, y cuando realmente me cuento uno con Él, Señor, en su muerte, entonces eso me lleva a presentarme a Él. Padre, lo nuevo que soy en Cristo, lo consagro para tu gloria. Yo me consagro. Cristo dice, por amor a vosotros, yo me santifico. O sea, se está diciendo, yo me consagro al Padre. Lo que yo soy, yo me consagro al Padre para su gloria. Amén, amados amigos. Lo nuevo que tú eres, conságralo a Dios para que Dios agregue gracia y Dios agregue su presencia en lo nuevo que tú eres. En la nueva creación, Dios te dio una nueva personalidad, un nuevo carácter, una nueva voluntad, un nuevo destino. Conságralo a Dios para que Dios lo lleve a cabalidad. Él es la fuente de mi vida, Él es mi vida, así que no puedo menos que entregar todo a Él, porque todo es suyo, no mío. Sin pasar por la muerte no tengo nada para consagrar. Yo no tengo nada de consagrar que Cristo no me haya dado. Si Cristo no me lo ha dado, yo no tengo nada que consagrar, porque Dios no quiere nada de Adán. Amén, amados míos. Ay, hermano Joel, yo era payaso en el mundo. Yo quiero consagrar a ese payaso al Señor. No hay tal cosa, hermanos míos. Ay, hermano Joel, yo era esto para el mundo. Yo merengueaba para el mundo, hermano. Ahora yo quiero danzar para el Señor. Dios no quiere nada de Adán, lo aborrece y lo quiere crucificar. Es lo nuevo que Dios me ha dado en Cristo que lo tengo que consagrar. Amén, amados míos. Qué tremendo problema que hoy día estamos consagrando todo lo de Adán y lo traemos dentro de la iglesia. Lo traemos dentro de la iglesia y Dios lo aborrece. Bueno, él, yo en el mundo roqueaba y cogía la guitarra, wow, 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 wow. Ahora quiero la iglesia hacer un más, wow, 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 wow. Lo siento mucho, hermano mío. Ese es mundo dentro de la iglesia. La gente no entiende qué es consagrar a Dios. No comprende para qué es el propósito de la consagración. La muerte ha eliminado todo lo que no puede ser consagrado a Él. Pero la resurrección ha hecho posible la consagración de todo lo nuevo que hemos recibido en Cristo. La resurrección me ha llenado las manos para no presentarme vacío. Tú no te puedes presentar con las manos vacías a Dios, no más. Porque en Cristo, Cristo te la llenó de Él mismo. Cristo te puso en tus manos, ¿sabes qué cosa? A Cristo mismo. Y es lo único que el Padre quiere ser consagrado. El Padre solo acepta lo de Cristo. Y es lo único que tengo que consagrar, apartar, y Dios va a agregar gracia. Y Dios va a agregar, escúchame, su presencia. Eso veremos poco a poco. Amén, amados santos. Entonces, aleluya. En Romanos 6:19, ya leímos Romanos 6:13, ¿cierto? Ok, ahora en Romanos 6:19 continúa la palabra esa, presentarse. Y dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dios quiere que tú presentes tus miembros. Tus miembros son tu cuerpo. Eso tenemos que consagrarlo a Dios. Hermanos míos, solamente aquello que ha sido consagrado recibe el poder para vencer. Señor, consagro mi ojo. Dios da la gracia para que uno sea libre de cosas que no debe ver, hermanos míos. Observemos que esta presentación, o sea, consagración, está en relación con los miembros del cuerpo. Reconozco que mis miembros son prioridad absoluta del Señor. Es una gran cosa descubrir que ya no me pertenecen, soy del Señor, pertenezco. Pablo usa una palabra tan increíble, esclavos, somos esclavos. Es una palabra bastante fuerte, que nosotros le hemos puesto siervos. No, la palabra es esclavo. Si el dinero en mi bolsillo me pertenece, entonces tengo plena autoridad sobre él. Pero si pertenece a otro quien me lo entrega para guardar, entonces no puedo proceder. No puedo comprar a mi antojo. Y no me atreveré a perderlo. La vida cristiana verdadera depende de la consagración. Cuando mi papi me da dinero para que yo le consigne, pues para mí ese dinero es, Dios mío, es un dinero diferente. Mi dinero lo tengo en mi cartera, no me preocupa. Pues el dinero de mi papá, cuando él me lo da para que yo se lo consigne, desde mi mano hasta el banco, es una preocupación. ¿Por qué? Porque no es mío. ¿Sabes qué? Tú no eres tuyo. ¿Quieres ver libertad? Tienes que comenzar con fe. Soy de Dios. No me pertenezco. Fui comprado. Soy de Cristo por derecho de redención. Soy de Él. Cuando tú lo declaras por fe, recuerda que hemos declarado, soy amado, soy amado, soy amado. Estoy sentado, estoy sentado. Bueno, ahora te quiero agregar otra. Soy de Dios. Soy de Él. Soy de Él. Soy esclavo. Le pertenezco. Cuando tú lo declaras y lo repites, Dios mío, estás consagrando toda tu vida. Y hay una ley de Dios. Dios da gracia a lo que le pertenece. Y Dios da su presencia a lo que le pertenece. No te olvides, Dios da su presencia a lo que le pertenece, nada más, hermanos míos, nada más. Por eso es que estamos gozando de tremenda presencia, estamos gozando de tremenda paz, estamos gozando de tremendas bendiciones, estamos gozando de su realidad. ¿Por qué, hermanos míos? Porque estamos consagrando lo que le pertenece a Cristo. Sí, hermanos míos. La vida cristiana verdadera depende de la congregación, consagración. Depende de que pertenecemos totalmente a Dios. Soy deudor, soy esclavo. Pablo se describía una y otra vez. ¿Cuántos de nosotros sabemos que porque Cristo va resucitado, nosotros por tanto vivimos para Dios y no para nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a usar nuestro tiempo, dinero, talentos como quisiéramos, porque nos damos cuenta que no son, que no somos nuestros, sino del Señor? Nos pertenecemos para Dios. Ninguno puede realmente experimentar la vida cristiana verdadera sin esta plena certidumbre: soy de Cristo. Nadie puede experimentar, es cristiano, pero experimentar libertad y experimentar el poder, experimentar el favor de Dios, depende de este hecho, de que pertenezco a Dios. En una ocasión iba un joven que en un viaje, en un tren. No sé si han visto esos trenes, como cuando Giovanni y yo fuimos de Lima de Cusco a Machu Picchu. Un tren bien cómodo, grande, que tú te sientas y te ponen mesas, te ponen bebidas y soditas, sándwiches. Es un 2 horas de manejo de Cusco a Machu Picchu. Un tren muy bonito. Y tú te sientas en una mesa y hay personas al frente tuyo, al frente acá, sentado. Bueno, en una ocasión había un joven sentado en uno de esos trenes cómodos. Y habían otros jóvenes jugando, querían jugar póker. Pero para completar el juego necesitaban 4. Así que le dijeron al muchacho extraño que se subió y dice: ¿quieres jugar con nosotros? Y el joven le dice: no puedo porque no traje mis manos. Dice: ¿cómo así? ¿Están tus manos allí? ¿Cómo que no trajiste tus manos? Si tus manos están allí. Dice: no, yo no traje mis manos. Dice: explícanos porque vemos tus manos. Dice: estas manos no son mías, pertenecen a Cristo. Cuando tú consagras tus manos a Cristo, pertenecen a Cristo, ¿sabes qué hace Dios? Dios da gracia. Y comienzas a confeccionar y te sale bien. Y comienzas a hacer y te sale bien. Vas a buscar trabajo y te abren puertas. Y vas a hacer lo otro y te sale bien. Porque Dios da gracia a lo que le pertenece. Amén, amados míos. Estos ojitos no son míos. Por lo tanto, no puedo ver cositas que no deben ser. Estos oídos no son míos. Por lo tanto, no debo escuchar esas cosas que no debo escuchar. Amén, amados míos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es santidad? O sea, ¿qué es consagrarse? Muchos piensan que venimos a ser santos porque sacamos el pecado de algo. Erradicamos el pecado, le voy a sacar el pecado a mi hijo y os trato de sacar a punto de garrote, a punto de ley, a punto de mandamiento. No, eso no es santificación. ¿Qué es santificación en el Antiguo Testamento? Era literalmente apartar a alguien. Cogieron a Leví, ¿recuerdan? Al sacerdote Leví, el hijo Leví, Aarón, y lo consagraron. ¿Qué es? Lo apartaron. Ahora pertenecía a Dios. Y aunque consagraron a Aarón y Aarón más tarde la embarró, no se puede desconsagrar. Porque lo que le pertenece a Dios, Dios lo corrige, pero no lo desecha. Aquello que es apartado para Dios, es apartado para Dios. Aquello que pertenece a Dios, es de Dios. Así que muchos piensan que venimos a ser santos por la erradicación de alguna cosa mala interior. Quiero sacar la televisión de mí. Quiero sacar el mal internet de mí. Me propongo. No funciona. No, cualquier cosa puede llegar a ser santa por ser tan solo apartada para Dios. Es lo que está hablando aquí. Es consagrar. Primero apartamos y luego Dios da la gracia. Ese es el orden. Primero apartamos y luego Dios concede su presencia y su favor. Señor, esta carrera que tú me has dado, yo la consagro solo para ti. Que sea solo para ti. Te pertenece mi carrera. Ahora, Señor, tú des la gracia. Tú des el favor. Pero significa, si lo es para Dios, solamente cosa justa va a ser. Amén, amados míos. Dios me dio una gracia para construir cosas. Cosas que yo no tenía. Puedo hacer maravillas, si usted lo quiere ver, un baño precioso, una casa entera, literalmente puedo hacer electricidad completa. Ahora, si alguien me llama a hacer una discoteca, no lo puedo hacer. No puedo hacer un bar, no puedo hacer un prostíbulo. Dios me enseñó la gracia de vender, ahora voy a vender cerveza. Puedo. Dios me dio la gracia, en caso de mi sobrina, de confesionar. Ahora voy a hacer minifaldas. No puedo. Voy a hacer bikinis. No puedo. Voy a hacer ropa de homosexual. No puedo. Ven, amados míos. O sea, uno no puede hacer lo que no es de justicia, solamente para Dios. Yo quisiera que por favor vayamos todo el mundo a Éxodo 28, verso 36, 37, 28. Todo el mundo, si tiene la Biblia, ábralo allí. Si tiene su iPad, ábralo allí. Si tiene su iTouch, ábralo allí. Su iPhone, ábralo allí, porque estamos en la nueva época. Todos los ayes que hay. Así que santidad en el original significa algo puesto aparte. En ese sentido, el matrimonio es una santidad. El hombre se puso aparte para una sola mujer, y la mujer se puso aparte para un solo hombre. O sea, la consagración de un matrimonio significa: hay millones de mujeres, pero yo nada más tengo ojos para ti y manos para ti y corazón para ti, nada más. Y Dios da la gracia para esto. Muy bien. Vamos por favor a Éxodo 28, 36, 37. Están hablando del vestido del sacerdote Aarón, sacerdotal. Dice: harás la mitra. Dice: harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Nota, esa lámina de oro dice santidad a Jehová. Se la ponían al frente de la mitra. Todo pensamiento del sacerdote era santidad a Jehová. Señor, yo consagro la mente nueva que tengo para que ahora tenga pensamientos puros, sueños puros, dormir puro. Tú me has dado una mente nueva, bendito Dios. Ahora, Señor, yo consagro la mente nueva para que tengas pensamientos limpios. Continuamos. Y la pondrás en un cordón de azul y estará sobre la mitra, para que la parte delantera de la mitra estará. Muy bien. Verso 38. Estamos, amados míos. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. Nota, las cosas santas llevan las cosas, llevan faltas. Aunque son santas, llevan cosas faltas. Y dice: que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas las santas ofrendas, y sobre su frente estarán continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Otra vez, para que obtengan gracia delante de Jehová, hermanos santos. O sea que Dios da gracia a aquellos que han sido consagrados a Dios. Y sobre todo en aquellas cosas que hacen, tienen faltas. Observe que se consagra todo a Dios para obtener gracia delante de Dios para las cosas con faltas. No es lo contrario. Arreglar las cosas para obtener gracia. No, hermanos míos. Consagra tu vida y Dios me da gracia para aquello que tiene falta, Dios lo arregle. ¿Entendemos el orden de Dios, hermanos míos? Sumamente importante. Dios da gracia a lo que tú tienes falta. Un joven adicto a la pornografía, en la televisión o en internet, consagro mis ojos, mis manos, mi boca, mi deleite a ti te pertenece. Ahora dame la gracia para aquello que tengo falta. Y Dios da gracia. Dios da su favor. De esta manera consagro mis ojos a Dios para obtener gracia de parte de Él para vencer las tentaciones de los ojos. Consagro mis manos para obtener gracia para las tentaciones de las manos. Consagro el dinero para obtener gracia para las tentaciones del dinero. Consagro las manos para obtener gracia para las tentaciones de las manos. Por eso es importante la consagración, hermanos santos. Consagramos la carrera, consagramos los talentos, consagramos las manos, consagramos el matrimonio, consagramos el lecho, consagramos para que Dios dé gracia en lo que va a faltar, porque va a haber falta, porque somos humanos y estamos en este mundo. Va a haber falta, pero Dios da gracia a lo que está consagrado. Vamos a ver en la Biblia cómo usan la palabra paristemi. En Lucas 2:22 están presentando al niño Jesús a Dios al octavo día. Lucas 2:22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahí está la palabra paristemi, la palabra que Pablo está usando en Romanos 6. Aquí están diciendo la consagración. Este niño pertenece a Dios, lo estamos consagrando. Es solo dedicado a Dios. Aquí hago un pequeño paréntesis. Si tu hijo fue consagrado al Señor cuando era pequeño, cuando está grande, Señor, yo lo consagré a ti. Señor, tiene falta, te pertenece, limpia lo que te pertenece. Da la presencia de tu presencia y tu favor a lo que te pertenece. Ese niño es tuyo, haz lo que tenga que hacer, pero rescátalo del pecado. Porque Dios limpia lo que le pertenece. Y Dios da gracia y Dios da su presencia a lo que le pertenece. Tu hijo está difícil, está rebelde, no quiere escuchar, se quiere tatuar, quiere escuchar música mala, se quiere ir a la casa, quiere hacer un montón de basura. Yo quiero decirte, Padre, yo te lo presenté a ti, bendito Dios. Yo lo consagré a ti de niño, bendito Padre. Te pertenece este niño que no me quiere escuchar. No me quiere obedecer a la primera voz. Dale un corazón inclinado a la obediencia. Que escuche la primera vez. Y Dios va a agregar gracia y su presencia a lo que pertenece, hermanos santos. Lo vemos en el caso de Jesucristo. Jesucristo fue paristemi para Dios. No te olvides. Pertenecía a Dios. Con razón que Jesús dice, yo no hago nada sino lo que el Padre. Es el ejemplo claro que Pablo está diciendo. Así como Cristo fue paristemi, tú y yo también somos consagrados, pertenecemos. Y Cristo dice, yo no hago nada sino lo que le agrada al Padre. Eso es la consagración, hermanos míos. Otro ejemplo, en Efesios 5:27, este es el caso del matrimonio. La misma palabra que Pablo usa, paristemi, en inglés la traducen yield, en español se traduce presentarle. En Efesios 5:27 dice que Cristo redimió a la iglesia a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, Si tu matrimonio está arrugado, con mancha, recuerda, Señor, mi matrimonio fue paristemi. Límpialo. Si tu matrimonio está arrugando, hermanos míos, y no tiene, tiene mancha, es hora que tú uses la palabra de Dios. Mi matrimonio fue paristemi. Hay gente que hace matrimonio para ser visto, para la gente. Se acabó la ceremonia y comienza la hiel. Pero el matrimonio es paristemi delante de Dios. Esos son los principios bíblicos que Dios te da autoridad para orar por tu hijo rebelde y por tu matrimonio que está arrugado y manchado. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia, escúcheme, un matrimonio glorioso. Mi Dios, yo quiero un matrimonio glorioso. Amén, dice mi esposa. También la de Nora también dice amén. Yo no sé si mi mamá, pero vamos a ver, por ahí va.
Oye, Juan, pero en el caso de Ana cuando presentó a Samuel,
lo mismo. Este niño lo consagro al Señor. Es el mismo paristemi, pero ya en hebreo. Ana es un buen ejemplo, mi hermana, de lo que Dios está diciendo. Este niño lo pedí al Señor, ahora lo consagro a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que yo recibí de Dios, lo consagro a Dios para que Dios agregue dos cosas: su gracia y su presencia. Exactamente. Y esas dos cosas tenía Jesús. Esas dos cosas debe tener en nuestro matrimonio. Yo llegué a esta casa y mi hermana me dice: Joel, nuestro matrimonio es una bendición. La armonía. Yo me quedé asombrado. Las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque es paristemi. Dios da gracia y su presencia a lo que le pertenece. Recordemos claramente, santificación no es sacar el pecado. Santificar es consagrar algo para Dios, para que Dios saque el pecado. Para que Dios saque el pecado. Entendamos bien esos principios, por favor, hermanos míos. Ahora, Pablo se presentaba a sí mismo, hermanos míos, de esa manera. Ahora, me quiero detener, escúcheme bien claramente. Presentarse implica que dos personas estaban en desacuerdo, en discordia, y una se sometió a la otra. Por eso que cuando tú vienes en el expressway y estás esperando y dices yield, esa palabra yield es tomada de aquí, Romanos 6. Cada vez que tú andas en el expressway y dices yield, oh mira, el Señor me está recordando Romanos 6:13, Romanos 6:29. Yeah. Es un recordatorio para no speeding. Brian, cuando recién compró el carro y andaba, pero que tenía, le pesaba el pie, tenía pie de yunque. ¡Bum! Pero Brian, vas a llegar aquí. ¡Bum! Dios mío, me daba dolor de cuello, echaba la cabeza para atrás. Pero vamos a comprar la leche nomás. Bueno, ahí está el letrero, Gio. Consagrarse, paristemi. Dios nos está recordando eso, hermanos míos. Amén, amados santos. Entonces, Pablo nos está diciendo que uno se sujeta a la voluntad del otro. Mira lo que dice Efesios 4:1. No lo busques, no vas a tener tiempo. Voy a dictarte un montón de versículos. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Pablo dice: yo soy preso, yo soy un esclavo, le pertenezco a Dios. Luego dice, según de Corintios 5:15, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el concepto continuamente de Pablo: soy consagrado, ya no vivo para mí, soy preso, soy esclavo, le pertenezco a otra persona. Yo te pregunto, ¿moriste con Cristo? ¿Resucitaste con Cristo? Ahora yo te pregunto, ¿es Cristo tu dueño? Ahora, este paristemi no es una consagración obligada. Jesús es tu dueño por redentor, pero está esperando que tú por voluntad te consagres. Él es dueño tuyo por redentor, pero está esperando tu consagración. No es forzada. Si Él me compró, ahora yo me entrego. Es como cuando Giovanni y yo nos casamos, yo le puse un revólver en la cabeza. ¿Me amas? Y dice, sí, te amo con ese revólver. ¿Quién no te ama? Dios no dice, no. Dios dice de otra manera, hermano santo. Dios dice, yo te compro, ahora yo me entrego. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, sí, yo soy esclavo voluntario. De mi propia voluntad me entrego. Sí, soy comprado. Él es dueño. De todos modos le pertenezco. Mejor me entrego. Amén, amados míos. Dice Salmo 110, verso 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Salmo 110, verso 3. Tu pueblo se ofrecerá. No lo busques, que no va a tener tiempo para encontrarlo. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Dios quiere que su pueblo se entregue voluntariamente, aunque le pertenecemos. 2 Corintios 9:7, el dinero le pertenece a Dios, pero Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, alegremente. O sea, Dios quiere que voluntariamente, con alegría, lo hagamos, aunque todo le pertenece. Dios me puede quitar la salud, me puede hasta matar, me puede quitar el dinero, todo. Sin embargo, Él quiere que yo me consagre voluntariamente, hermanos míos, a Él, hermano santo. Filipenses 1:1, Pablo, prisionero de Jesucristo. ¡Qué tremendo eso, hermanos míos! ¿Cómo se describía él a sí mismo? Yo soy prisionero de Jesucristo. Yo no soy prisionero de César, soy prisionero de Jesucristo. Y esa es la introducción de Pablo en las cartas. Supongamos que yo le escribo a mi hermano Donaldo. Ya me fui para Texas con Giovanita. Estoy con mis hijos, con mis nietos, disfrutando mis nietos allá. Mis 20 nietos que Lacey y Margie me van a dar. 22, perdón, me equivoqué. Y entonces, allá está Ley, dice, no. Y Maggie, que escucha la prédica mañana, se asustará. Y le escribo a mi hermano Donaldo desde Texas, acá con mi sombrero texano, dice, Joel, prisionero de Cristo, esclavo de Cristo. Y Donaldo dice, ¿qué es esto? ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Es lo que Pablo nos está diciendo, somos prisioneros. Y Jackie dice que me ganen. Ay, no juegue, caramba. Ay, carambola, mi prisionero de Cristo. Quién es lindo, qué mi hija belleza linda. Aleluya. Ok. 1 Corintios 9:16. Mira la mentalidad de Pablo, hermanos míos. Eso sí lo voy a permitir que lo encuentren. 1 Corintios 9:16, 17. ¿Estamos? Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. O sea, ¿ves? Lo tengo que hacer. Ay, hermano, vamos a hacer un viaje al Ecuador. ¿De qué nos gloriamos? Si le pertenecemos a Dios. Verso 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, que lo haga o no lo haga de buena voluntad, no. Es de Dios, hermanos santos. Esa es la mentalidad que Pablo tenía. Soy preso, le pertenezco, soy paristemi para Dios. Vamos a 2 Corintios, por favor, 8. Como los hermanos de Macedonia se habían consagrado a Dios y en medio de tanta pobreza, en medio de tanta persecución, dieron más allá de sus fuerzas. Así que,
¿qué fue eso? ¿Enfermito lindo?
Precioso. 2 Corintios 8:1. Los hermanos de Macedonia se habían consagrado, dice. Asimismo, hermanos, un segundito que vaya, vaya la abuelita ya. Se fue a nuestra abuelita ahí. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Nota, Dios dio la gracia porque ellos se habían consagrado. Verso 2: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que son que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hermanos míos, y dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar este servicio para los santos. Verso 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Nota, los hermanos de Macedonia se consagraron a Dios y Dios dio la gracia. Aún en medio de pobreza y persecución, ellos pudieron ser muy, muy generosos. Ahora quisiera que por favor vayamos a otro versículo, Hechos 27:23. Qué versículo que me impresiona increíblemente. Hechos 27:23. Vamos a encontrarlo. Hay un naufragio, la barca se está hundiendo, viene una tormenta y Pablo comienza a hablarle la tribulación de esta tripulación de esta manera. Hechos 27:23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. De quien soy y a quien sirvo. Pablo declara que él pertenece a Dios. El servicio lleno del Espíritu Santo es aquel de un esclavo por amor, no un esclavo por salario. Pablo no era esclavo por ganancia, sino porque amaba a Jesús. Pablo se consideraba uno que ha sido escogido para ser esclavo de Jesucristo por amor. No es el servicio de alguien quien trabaja por salario o por intereses. Hay dos tipos de soldado: el que se registra por los beneficios y el que se registra por amor a la nación. Según su motivo, así es el servicio. ¿Cuál es tu motivo y cuál debe ser la base para servir a Jesús? Es que hemos sido comprados. Pablo dice: el motivo de mi amor es que yo fui comprado. El motivo de mi servicio es que yo fui comprado, hermanos míos. La base para nuestro servicio por Jesús es que Él me compró. Yo te pregunto, ¿te sientes comprado? ¿Crees que fuiste comprado? Si tú dices por fe, yo fui comprado, Cristo me compró por su sangre, fluye en ti dos gracias, su presencia y su amor. Es un hecho, yo fui comprado con precio de sangre. Dios agrega su presencia, Dios agrega su amor en ti. Él me compró porque me amó, y mi amor por Él viene después que fui comprado. Ama al Señor, ama al Señor, ama al Señor, muchacho. Más seco que piedra. No fluye porque no se siente comprado. No cree que fue comprado. Recuerda, primero viene la fe. Al joven creer que fue comprado, la persona creer que fue comprado, Dios agrega ese amor. Mi amor es una respuesta al hecho de que Él me compró. Si yo no veo que fui comprado, yo no tendré amor consistente y firme. Y si no tengo amor por Jesús, yo no le voy a seguir como un esclavo. Así que la base de huir, tremendo, de la fornicación, ¿sabes qué es? Que fui comprado. Hoy por hoy que los jóvenes están esclavos de la pornografía del internet. Hermanos míos, Dios dice, la base para salir de la fornicación es ser comprado. Vamos a verlo. por favor. 2 Corintios, 1 Corintios 7, 23. 1 Corintios 6, 18, perdón. 6, 18. Anotemos esos versículos. 1 Corintios 6, 18. Dice: huid de la fornicación. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido, ¿qué cosa? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. El poder para glorificar a Dios en nuestro cuerpo proviene de la fe que fui comprado. Si yo creo que fui comprado por precio, Dios me da el poder para glorificar a Dios en mi cuerpo, hermanos santos. Dice 1 Corintios 7, 23, por precio fuisteis comprados. ¿Quién se levanta aquí en fe y dice: yo fui comprado por precio? Amén. Amén. Y cuando tú lo declaras, entonces Dios da la gracia. Yo quiero que tú te imagines esto. Aquí está el recinto de la vida de Dios. Toda la vida de Dios. Aquí tú estás abajo recibiendo la vida de Dios. Aquí está la válvula. ¿Qué es lo que abre la vida, el fluido de Dios? La mano que abre la válvula es la fe. Aquí está la válvula, hermanos míos. Pero la mano que abre esa válvula para que fluya el chorro de vida de Dios es la fe. Así que la fe dice: yo fui comprado por precio de sangre. ¿Qué sucede? Fluye vida. Mi matrimonio es paristemi. ¿Qué sucede? Fluye vida. Mi hijo fue consagrado para Dios. ¿Qué sucede? Fluye vida. Mis nietos son consagrados para Dios. ¿Qué sucede? Dios va a fluir vida, hermano santo. Donde tú necesitas vida, lo primero que necesitas es la fe que abre esa válvula, hermanos santos. Necesitamos ser comprados primero, creer. Ahora, yo quiero que usted vea algo importantísimo, hermanos míos. Increíble. Si usted gusta venir conmigo, por favor, a Lucas 24. Jesús nos ilustra tres cosas que fueron compradas. Yo quisiera que anotes esto, por si lo quieras anotar, por favor, discúlpeme. Nosotros servimos lo que hemos comprado. Es una naturaleza nuestra. Nosotros servimos lo que hemos comprado. Y en Lucas 14, 17 al 20, Jesús da la ilustración de tres cosas que compraron y las personas dan excusa para no seguir a Jesús. Vamos a verlo. Lucas 14, 17 al 20. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: ¿qué cosa? He comprado, subraya la palabra, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. O sea, él servía lo que había comprado. Necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El tercero, verso 20, y otro dijo: acabo de casarme. En otra palabra, he comprado un hogar y por tanto no puedo ir. Si tú no te ves comprado, tú crees que estás haciendo un favor a Dios. Jesús usa la palabra comprado para ilustrarnos aquí claramente que tú sirves lo que tú compras. ¿Qué es el pecado, hermanos míos? El pecado es que yo tengo derecho, yo no soy comprado, yo compro. Pero cuando tú dices, no, 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 Dios me compró a mí, yo le pertenezco. Por lo tanto, como Él me compró, yo le sirvo. Si tú no te ves comprado, tú crees que le estás haciendo un favor a Dios y que al final Dios te debe. Y como Dios no te paga conforme a tus necios expectativas, entonces dentro de tu parecer, Dios queda injusto, Dios no es bueno. Me mira al cristianismo y no resulta, no está funcionando. Es una paradoja. Si no creo que he sido comprado, no tendré libertad. Tremenda paradoja esa, ¿cierto? Si yo no creo que he sido comprado, no tengo libertad. No tengo favor. Nuestra libertad y poder depende de este hecho, que he sido comprado. Tremendo, ¿no? Así que Pablo se describe a sí mismo como comprado, hermanos míos. Ahora, cuando uno da las ofrendas y uno no se cree comprado, esa ofrenda es vana. Voy a dar los diezmos al Señor, dar el sobre, el dinero, pero uno mismo no es comprado, esa ofrenda es vana. Ananías y Zafira dieron ofrenda, pero ellos no se creían comprados. Para que la ofrenda funcione, Señor, yo he sido comprado por precio. Todo lo que mío es tuyo, te pertenece. De lo que de tu mano viene, yo te devuelvo. Porque te pertenece al final. Alabado sea el nombre. Si pues coméis o bebéis, hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo, porque hemos sido comprados por precio, hermanos santos. Aquí me estoy volando muchas páginas porque usted ahí las lee si gusta. Presentarme a Dios quiere decir, me reconozco que soy enteramente suyo. Es un día específico donde consagro para el templo, para Dios. Consagro mi vida. Tú tienes que ver un día específico. Este día yo me consagro para Dios. Yo te quiero decir, Dios da gracia. Yo recuerdo cuando vine a esta casa. No se me olvida. Fue un día específico que yo me consagré al pastorado. Yo dejé mi profesión, dejé mi carrera. Y me senté en aquella mesa allá atrás. A mí me sirvió almuerzo. Mi mamá me dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y yo recuerdo que me consagré ese día a Dios, consagré mi vida a Dios. Ahora, hermano, cuando estoy hablando de consagrar, no estamos diciendo consagrar a ser misionero. No, hermano, estamos consagrando la voluntad a Dios. No estamos hablando de consagrar a tocar el tambor, no, no. Tocar la guitarra, no. Me estoy consagrando a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, en un día específico donde consagro para el templo, para la gloria de Dios, todo lo que soy. Eso no quiere decir que me consagro a ser un predicador o un misionero. Entonces, ¿a qué me consagro? No a la obra cristiana, sino a la voluntad de Dios para hacer cualquier cosa que Él quiera, para hacer su voluntad. Pon en mi corazón tu deseo, pon en mi corazón tu voluntad, hermanos míos. Entonces, si tú eres un cristiano, Dios va a poner en ti la senda. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Dios ha puesto en él una senda, un destino. Dios ha puesto en ti una senda, un destino cristiano. Señor, me entrego a ti con este solo deseo de conocer y andar en la senda de tu voluntad, en el centro de tu voluntad, bendito Dios. Quiero vivir en el centro de tu deseo, Señor. Esto es consagrarse. Consagrarse totalmente a Dios, hermanos míos. Vamos a terminar con el último punto de este mensaje, que es la presencia de Dios. Qué bueno es reconocer que presentarse al Señor y que no somos nuestro. No hay nada más precioso que esto en el mundo, consagrarse totalmente a Dios. Esto es lo que trae la certidumbre de su continua presencia, hermanos míos. Debo primero tener el sentido de posesión para que luego Dios dé su presencia divina. Repito, debo consagrarme al Señor para que Dios dé su presencia divina a mi vida, hermanos santos. Dice Romanos 6:16, no sabéis que si os someteos a alguien como esclavo, la palabra es duolos, Romanos 6:16. ¿Qué palabra tan fuerte usa Pablo allí? Romanos 6:16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, duolos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Cuando tú haces duolos para la justicia, no para misionero, Señor, yo quiero ser duolos, esclavo de tu justicia. Yo me consagro como un esclavo de tu justicia. Entonces, quiero decirte, Dios da su presencia. ¿Quién se levanta y dice, yo me consagro como esclavo para la justicia? Amén. Si tú lo crees y lo repites, hermano, Giovanni es testigo, como yo repito continuamente, recibo la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Soy esclavo de Dios. Te pertenezco. Soy deudor. No me pertenezco. Fui comprado con sangre. Estoy sentado a la diestra. Soy muy amado. Continuamente declarando fe, porque la llave que abre la vida es fe. Fe, hermano santo. La llave que abre la vida de Dios es la fe. Ahora terminamos, dice. ¿Cuál es la diferencia entre siervo y esclavo? La diferencia entre siervo y esclavo, hermanos míos, un siervo puede servir a otro, pero no llega a pertenecerle. Tú vas a una compañía, te pagan un salario, eres un siervo, pero no le perteneces. Y por eso es que hay mucha gente que va a la iglesia como siervos. Cantan, pagan los diezmos, la canción, evalúan la prédica, la canción aquí, y ya, listo. Pero ellos siguen siendo dueños. Yo dice, no, yo no quiero siervo, quiero esclavo, quiero duolos. Amén, amados míos. Si su patrón le agrada, puede servirle, pero si no le agrada, puede rehusarse y irse. Pero ¿qué hace el esclavo? El esclavo es totalmente, le pertenece al dueño. ¿Sabes qué? Literalmente, Cristo nos compró. Somos de Él. Sí, ¿cómo vine a ser esclavo del Señor? ¿Cómo vine a ser esclavo del Señor? Primero, de su parte Él me compró. Él me compró. Pero de mi parte me entrego a Él. Porque es una entrega voluntaria. Yo no sé si a usted le gusta la palabra fuerte, pero déjeme decirle, Giovanna me pertenece. ¿Comprenden esta palabra en términos de Dios? Pero yo no quiero por esclavitud, en ese sentido, voluntariamente. Es una palabra fuerte. ¿Sabes qué? La iglesia le pertenece a Dios. Él la compró. Y Él quiere una entrega voluntaria. Voluntaria. Espero que no haya ofendido a nadie ni que lo haya dicho grotescamente. Ojalá entiendan el mensaje de Efesios. Porque la iglesia le pertenece a Cristo y Él la compró. Si no, quitemos las verdades de Pablo, donde Pablo continuamente fui comprado. Ahora, Dios da la presencia a lo que Él compró. Y yo la presencia a lo que es consagrado a Él. Primer paso, hermano mío, sabemos que morimos. Segundo paso, lo contamos. Tercer paso, lo presentamos, hermanos míos. ¿Está listo para el cuarto paso? Hermano santo, yo no puedo esperar. Es increíble la revelación de Dios. La próxima semana vamos a seguir en esta maravillosa verdad. Terminamos con este pensamiento. Fuimos creados para pertenecer a Jesús. Conságralo. Fuimos creados para ser conformados a la imagen de Jesús. Conságralo. Fuimos creados para el reino de Dios. Conságralo. Fuimos creados para buenas obras. Conságralo. Fuimos creados para ser generosos. Conságralos. Fuimos creados para adoración. Conságralos. Fuimos creados para justicia. Conságralo. Fuimos creados para obedecer. Conságralo. Fuimos creados para tener salud. Conságralo. Fuiste creado para que tus hijos sean poderosos. Conságralo. Fuiste creado para que tus nietos sean poderosos. Conságralos. Fuiste creado para que tu matrimonio sea radiante. Conságralo. Fuiste creado para tener libertad. Conságralo. Fuiste creado para tener paz. Conságralo. Lo que tú recibiste de Cristo, conságralo al Señor, creyendo que fuiste comprado por precio de sangre. Señor, de toda gloria, toda honra, toda magnificencia, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, bendito Dios. Pero sobre todo por la realidad que fuimos comprados por precio de sangre. Y ahora, Señor, tú nos compraste, te pertenecemos. Pero voluntariamente consagramos nuestra vida. Consagramos nuestro cuerpo, nuestros miembros. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, todo nuestro ser, nuestras piernas, los talentos, habilidades, nuestras carreras, el bolsillo, el tiempo, los carros, Señor, nuestra familia. Consagramos ante ti nuestro matrimonio, todo te pertenece, pero lo consagramos a ti, Señor. Voluntariamente, de corazón, porque tú buscas el, no nuestro hacer, tú estás mirando el corazón, bendito Dios. Somos tus hijos, lo consagramos, bendito Dios. Somos adoptados, lo consagramos, para que tú nos des gracia para entender la adopción. Somos tus hijos, lo consagramos, para que tú nos des gracia para entender lo que es sonship, lo que es ser hijo, bendito Dios. Estamos sentados, lo consagramos para comprender que estar sentado, Señor. Hemos recibido el reino, dice, regocíjate, manada pequeña, que el Padre le ha placido darnos el reino. Hemos recibido el reino, lo consagramos, bendito Dios. Todo lo que hemos recibido del trono de Dios, lo consagramos. Todo lo que hemos recibido del Padre, hemos recibido el Espíritu Santo, lo consagramos. Padre, todo nuestro ser, somos esclavos, somos duolos de Cristo. Todo nuestro ser, pasado, presente, futuro, nuestra vida privada, nuestro tiempo, nuestra vida en público, Señor, toda la consagramos totalmente a ti. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos te pertenecen, como Cristo fue presentado. Nuestro matrimonio es consagrado, Padre Santo. Totalmente te pertenecemos, bendito Padre. Porque queremos agradarte, queremos vivir para tu gloria, queremos ser esclavos de la justicia, Señor amado. Hemos aquí, bendito Dios, nos consagramos. Consagramos nuestro vientre para que sea apartado para Dios. Consagramos la educación de nuestros niños, la salud de nuestros niños. Todo esto no conforme al mundo. No conforme al mundo ni las costumbres evangélicas, sino como a Dios, Padre Santo. Henos aquí, danos la gracia, Padre. Danos tu presencia para hacerlo. Creyendo totalmente que aquellas cosas en que hay faltas, tú en tu gracia, tú la corriges, bendito Dios. Padre, todo lo que somos lo consagramos ante ti. Henos aquí. Estamos convencidos de que morimos con Cristo. Lo contamos que resucitamos, pero ahora todo lo que hemos recibido lo consagramos, Señor, delante de ti, para tu gloria. lo que comemos, nuestro vientre sea consagrado para ti. El dinero, todo sea conforme a tu voluntad. No nos pertenecemos. Somos deudores a quien somos y a quien servimos. Solo a ti, bendito Dios. Amén, amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos.